La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Inventos Culturales. Hoy tengo el placer de tenerlo en el piso a nuestro inventor profesional, que realmente es distinto cuando uno lo vive y está en el piso que en comunicación telefónica. Vamos a decirles que hoy vamos a tener, como siempre, un programa de lujo, y qué mejor cuando lo tengo aquí en los estudios, en Radio Cultura, esta maravillosa radio que vos nos podés sintonizar por la 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Es un lujo y queremos agradecerle la cantidad de oyentes. Queremos agradecerles porque estos programas anteriores lo hicimos en base a tus mensajes. Hoy voy a tratar de darle un giro diferente al tenerlo en el piso. Siempre el mano a mano es más lindo. Por eso que por hoy nos vamos a detener con respecto a los mensajes, pero nos quedaron y nos van a seguir quedando. Siendo las 16:05 minutos en estos momentos, está siendo una temperatura de 13 grados, dos décimas, una sensación térmica exactamente igual, y ya se perciben dos cuestiones. Primero, el cielo se está toldando, por consiguiente se vienen las precipitaciones que están siendo dadas por el Servicio Meteorológico Nacional justamente para la tardecita. Mañana nuevamente a la tardecita habrá precipitaciones, y el domingo será un día completo de precipitaciones. Decirles que el cambio, yo les diría hasta de clima, porque descendió la humedad, es muy fuerte, hace mucho más frío en estos momentos que durante el día. Y ahora sí, como siempre, te vamos a inventar algo para que vos formes parte de este invento cultural. Inventos culturales, que tiene como objetivo justamente sumarse a tu invento. Y si hay algún invento que has realizado y que ha quedado dormido, o ha quedado en tus sueños, o ha quedado en aquella mesita de luz, como uno dice, puedas llevarlo a cabo, puedas tener quizás esa fuerza, ese coraje y esa pasión como para llevarlo a cabo. Nosotros en un determinado momento con él, con mi co-conductor, nos planteamos hacer un programa en donde nos basamos en el inventor, en las características del inventor, en cuáles son los pasos a seguir, en cuáles son los pasos de un invento, en cuáles también son los tapujos, en cuáles son las diferencias, como para llevar a cabo el invento. Y muchas veces, cómo ser un inventor exitoso. Y en un inicio dijimos, bueno, damos estas características generales, pero eso uno lo googlea y lo puede encontrar. Entonces, luego decidimos decir, la película se llama Inventos Profesionales, pero vamos a ir teniendo distintos episodios dentro de estos inventos culturales y profesionales a la vez, valga el acto fallido justamente, podría ser Inventos Profesionales. Y en este caso, decirles, vamos a basarnos en los hechos, vamos a basarnos en la práctica, que no quede solo en cómo ser un inventor, que lo podemos googlear y lo podemos encontrar. Por eso que dijimos, a través de lo que es y teniendo un inventor profesional, bajémoslo a la realidad. Y ahí surge Leguizamón Tecnología Minera. Y ahí surge como título de esta película, que fue cambiado de inventos culturales o inventos profesionales a Leguizamón Tecnología Minera, porque ya está allí el invento y varios inventos dentro de ese invento. Y a partir de ahí darle una identidad y bajarlo a la práctica. Mucho más fácil habiendo un invento realizado. Como dice mi co-conductor, aparte es como ir llevando el invento en tiempo y forma, en tiempo real, al invento que ya está realizado. Y si hablamos de mi co-conductor, estamos hablando de alguien que indiscutiblemente no durmió por trabajar, porque yo sé que es así, se nos está cayendo en este preciso momento, se sonríe. ¿Cómo le va, mi querido Agustín Romero? ¿Bien? Muy bien. Se sonríe porque ve que la carita va cayendo hasta el encendido, que ahora tiene que hablar. En estos momentos estoy con él. Él, el verdadero, el número uno, el inventor profesional de los pocos que quedan. Estamos hablando de Armando Leguizamón. ¿Cómo estás, Armando?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Es más, está tan dormido que no ha dicho buenas tardes, ¿cómo le va a los oyentes? Este es el programa de las buenas noticias.
Lo acabas de decir vos.
Bien, dormido pero inteligente siempre. Muy bien. Este es el programa, sí, de las buenas noticias, porque creemos que esta creación, crear un invento, darle vida a un invento, es una gran noticia. Y que se tenga el invento, creo que es uno de los mejores proyectos, ¿no? ¿Cuántas veces ha salvado tantas vidas?
Bueno, en realidad también que sirva como motivador, ¿no? Exacto. Nuestra historia para que muchas personas decidan sacar de su armario de ¿cómo se puede decir? De cosas por hacer y lo lleven a la práctica, ¿no? Que se inspiren, que agarren fuerza para empezar a trabajar en inventos.
Como la ropa, Armando, que a veces la dejas.
Despolvorear, ¿no?
Claro. Exacto, o la dejas puesta en el pasado, no, esto no lo voy a usar más, y después decís, la sacamos, espolvoreamos un poquitito, le
y
quitamos
y le damos vida.
Y está en el presente, y quizás te queda mucho mejor, y hasta pasa a ser parte de tu presente y después de tu futuro, así que me parece como una muy buena metáfora.
Sí.
Inventos culturales se hace presente y sé que ha estado en muchos medios y te están preguntando por Armando Leguizamón. En realidad, Leguizamón, Tecnología Minera, pero usted es el presidente, así que lo he visto en varios medios de comunicación.
Sí, estamos tratando de llegar a la gente con nuestro proyecto, a contarle un poco de qué se trata.
Si hoy tuvieras que llegar a la gente y contarle de qué se trata, en forma fácil y sencilla, ¿de qué se trata?
Se trata de volver a un negocio real, ¿no? Y basta de burbuja financiera, un negocio basado en realmente lo que nunca se debió dejar abandonar, que es la economía real, de producir y generar riqueza a partir de hacer algo, crear algo. Porque fíjate que la gente, vos fíjate que perdió el rumbo, ¿no? Invierten en burbuja financiera como sí. Si fueran cosas exitosas, las monedas digitales.
No, aparte hay otra cosa que me gustaría preguntarte.
Fíjate, perdona, disculpa.
Sí.
Vos fíjate el dinero que se invierte en monedas digitales que no se sabe dónde termina, financiando no se sabe qué. Porque acordate que yo te lo dije cuando estaba en Paraguay que las monedas digitales son básicamente paraísos digitales, ¿no? Porque fluye el dinero de un país a otro sin control. Y las transacciones se generan dentro del mismo país, se cambian códigos. Entonces terminan financiando por ahí. Narcotráfico, terrorismo, sí. Guerras. Y vos fíjate que ese dinero está siendo necesitado por un montón de proyectos viables, sí. Interesantes. Que obviamente, como es más fácil, porque es.
Se un cree segundo, que es más fácil.
Se cree que es más fácil, por lo menos se ve a corto plazo que lo es.
Se cree a corto plazo que lo
por
es.
Por supuesto. Vos fíjate que cuando.
Es verdad, es una burbuja.
Cuando empezamos con
y
el
un
programa,
espejismo.
Cuando empezamos con el programa yo te dije que era una burbuja. Estaba todavía el Bitcoin creo que $40,000 y ahora ya están 19,000. No sé si aumentó, creo que aumentó. Nada, va a explotar. Lo dijo China hace poquito. Es una mega burbuja. Es el esquema Ponzi más grande de la historia.
¿De qué hablamos cuando hablamos de esquema Ponzi?
Básicamente los primeros que ponen son los primeros que ganan. Bien. Y los últimos que vienen atrás no ganan nada. Es así.
Te lo pregunto porque se habla mucho y hay que bajarlo a tierra. Yo te voy a decir por qué hay que bajarlo a tierra, pero continúa.
Bueno, la burbuja financiera básicamente es lo mismo, nada más que explicado de una forma diferente.
Explícalo bien porque después te voy a contar algo.
La burbuja financiera es básicamente darle un valor a algo que no lo tiene y que tal vez de atrás de eso no hay nada. Simplemente especulación. Mientras la especulación es creciente, la gente invierte y todo el mundo feliz. Pero cuando alguien dice esto no vale nada, explota. Por eso burbuja, porque explota y no hay nada. Y el esquema Ponzi es básicamente es un sistema piramidal donde los primeros que invierten son los primeros en retirar los beneficios, ganan a costilla de todos los que vienen después, que pierden.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. Porque me parece que muchos oyentes, quizás en este momento podemos llegar a ayudarlos. Porque a veces la necesidad se viste de hereje.
Totalmente, y siempre.
En los momentos más necesitados son donde más aparecen este tipo de estructuras piramidales. Les quiero decir, tengan mucho cuidado, porque en estos momentos está empezando a aparecer de todo tipo. ¿Y sabes qué es lo que me llamó la atención? Y después digo, ¿por qué me llama la atención? En realidad está mostrando lo que nos pasa como país y la necesidad que tenemos, que es que Acositorto, que es quien está preso en estos momentos por la estafa piramidal, le pagaron una fianza de $390,000, lo juntaron entre aquellas personas, o aproximadamente esa cifra, entre aquellas personas que ya fueron estafadas por la pirámide, es decir, que ya fueron estafadas por Cositorto. Esas personas que fueron estafadas por Cositorto, que se encuentra en estos momentos en la cárcel, están poniendo $390,000 a alguien que ya saben que es un estafador. ¿Por qué?
Mira, viste que o escuchaste que en la mayoría de los programas cuando invitas a un político habla del otro.
Esto fue ayer.
Bueno.
Me alarmé.
Bueno, pero viste, te vuelvo a decir, viste que cuando uno invita a un político, ¿qué hace el político? Habla de otro, habla de lo que hizo el otro. Nunca habla de lo que hacen ellos. La verdad es que a mí no me interesa hablar de esa gente. Nada más que el ejemplo que te di de la economía real, había que compararlo con la irreal.
Las piramidales, es que hay que compararlo.
Las piramidales, la burbuja financiera, ¿no? Entonces, vos me mencionaste a esa persona que yo no me interesa para nada porque no hablo de los demás, porque creo que mi proyecto se merece más tiempo.
Me parece así
que,
muy bien.
Y aparte que, bueno, no es mala noticia, esa gente te libre, así que ni voy a tomar en cuenta eso.
Pero sí hay que tomar en cuenta lo que le pasa a la gente en torno a la necesidad y al corto plazo.
Sí, a ver, las personas se...
Y te lo pregunté porque vos, al pinchar la burbuja financiera, quizás podés hacerle dar cuenta a muchas personas que nos están escuchando en este momento de que no ingresen, de que no formen parte.
Todas las criptomonedas son basura. Más que eso. Porque por lo menos esa persona que me nombraste estuvo detenida. Pero cuando explote el Bitcoin, cuando ya se satisfagan las necesidades de aquellos inversionistas que todavía no recuperaron su dinero, explote. ¿A quién vas a reclamar si no hay nadie? ¿No te das cuenta que detrás de eso hay una estructura muy grande que hace que funcione todo? ¿O vos te pensás que el programa anda solo? No. ¿Quién instaló las minas, que le llaman las minas en todas partes del mundo? ¿Quién alquiló los locales? ¿Quién compró las computadoras?
Sí.
¿Quién las compró? No estamos hablando de una. Es decir, yo te entiendo que se haya creado un código. Y después, ¿quién compró el resto de las cosas para que empiece a funcionar? Porque sin publicidad no hay nada.
Exacto.
¿Quién bancó la publicidad de todo eso?
Textual.
Porque vos podés crear algo como inventor, vos podés hacer un invento adentro de tu casa. Pero eso no sale de tu casa si no hay del lado tuyo un trabajo para que salga a través de la publicidad, a través de mostrarlo. Bueno, ¿quién mostró el Bitcoin? ¿Quién mostró? Sí. ¿Quién mostró todo? ¿Quién gastó tanto dinero en publicidad, en levantarlo en los principales medios? ¿O acaso el New York Times te saca una nota a vos de que tenés un invento oculto en una habitación? Si era tan oculto, ¿cómo salió a la luz? Obviamente hay inversiones muy grandes detrás. Clarísimo. Que hicieron un buen negocio. Porque yo te lo conté cómo funciona. Si cuando era el negocio el remis, todo el mundo quería remis. Sí. Cuando se trilla deja de ser un negocio. Entonces, como hay tantos financistas en todo el mundo y no hay negocios reales, la gente tiene que seguir ganando dinero. Inventaron eso. Bien. Que es un buen invento. Porque ahora, ¿cuántas criptomonedas hay? No tengo la menor idea. A ver, como 1000, no sé. Sé que hay muchísimas. Entonces, todo basura. Esa es la peor piramidal que hay. Más allá de la piramidal que se la individualiza a través de una empresa como esta que mencionaste recién. Pero bueno, nosotros volver a la economía real, a sacarle el dinero a la montaña, ¿no? A la producción.
Bien.
Porque esto, yo te hablo de minería, pero acuérdate que hay tecnología y todo un poquito de cosas. Pero sería como sacarle al campo la riqueza a través de sembrar.
Qué bien.
Bueno, lo mismo, nosotros queremos sacarle el dinero a la montaña y que la gente se vea beneficiada de eso. Y que esta vez los grandes, que siempre ganan, que son los primeros en ganar y que se llevan la mayor torta, que tengan las mismas condiciones que el resto. De, a ver, Juan el almacenero, que pueda comprar acciones nuestras o nuestros derivados financieros cuando estén disponibles bajo los instrumentos avalados como corresponden, y que lo puedan hacer en las mismas condiciones que un fondo común de inversión europeo o que los fondos comunes de inversión acá de Argentina o cualquier operador. Esto es para todos iguales. Entonces, nosotros, esto que te acabo de decir, obviamente está basado en el fracaso de mis negociaciones con los grandes.
Claro.
De decir, bueno, yo podría poner dinero, pero yo no quiero el 51. Así que el grande me pide el 51 y el chiquito no me pide nada, al que quiero es al chiquito.
Bien.
Pero así como no me pide nada, también lo tengo que cuidar. Por eso se creó el convenio de accionista, ¿no?
Muy bien. Es como muy buena explicación. Primero la explicación de economía real. Nosotros le sacamos a la montaña, es pero brillante.
A ver, escuchá, mirá lo que pasó con Argentina. Y va a seguir, sigue el mismo camino que... El mismo camino del 2000, del 90 en adelante, no cambió, ¿cómo te puedo decir?, el objetivo de la Argentina. Es decir, que va en un camino a un precipicio. ¿Pero por qué? Porque dejó de ir a la economía real, se transformó en un país de comercio, de comercializar cosas. ¿Quién fabrica algo? Lo traigo de China. Pero eso es tirar una piedra al cielo, te es va verdad. A caer en la cabeza.
Es porque. Verdad. Perdimos la economía real.
Nadie produce nada y la riqueza está en producir. El comercio es la última etapa de la producción.
El último eslabón,
el último escalón de la producción, ¿no? Es llegar a la gente. Pero si lo produce otro, ¿cuál es tu valor agregado? La diferencia. Entonces cada vez vas a estar peor porque no genera ningún valor.
Así es. ¡Qué claridad!
Entonces, ¿cómo puede ser que se permita que se vayan tantos cerebros del país? Si son los que hay que retener, son los ingenieros, los médicos, los técnicos que se van, los pilotos, los profesores de universitarios. Esa gente son las que generan valor agregado. ¿Me explico? Entonces, si eso no se cambia...
Valor agregado y valor argentino.
Pero, sí, valor en general, claro. Sea en el país que le toque, ¿no? Pero
para fíjate, nuestro país.
Fíjate lo que hizo China.
¿Qué es lo que nos falta?
Qué fácil copiar, ¿no? Porque nunca se va a combatir al empresario, nunca se lo puede combatir, porque acá se lo combate al empresario.
Al privado, sí.
Al empresario, el privado, ¿no? Mm. Y es el que genera riqueza. ¿Qué hace un empresario? Se cansa y se va. A ver, si vos tenés una pareja, vamos a llevarlo, porque acordate que el Estado es una gran familia.
Sí.
Con muchos miembros, una gran familia. Vamos a llevarlo a para que la gente pueda entender sí, esto. Sí. Porque los economistas te lo explican de una manera tan asquerosa que te confunden.
No, ¿viste? En realidad no te lo explican.
Te llenan de palabras y no te dicen nada.
No te dicen nada.
La verdad que hay que aplaudirlo, porque los veo. Y dice, la verdad que lo único que dijeron es un montón de palabras coquetas.
Ahora son grandes inventores.
Sí, del lenguaje.
Del lenguaje.
Lindas palabras coquetas.
Y ¿Te acordás?
Mira, te
en el gobierno anterior, reperfilar. ¿Qué significa reperfilar? Vamos a reperfilar. En el gobierno actual, estamos en financiamiento neto positivo. ¿Y qué es financiamiento neto positivo? Es el clarísimo ejemplo. Y te pongo los dos gobiernos, porque no estamos hablando ni de oficialismo ni de oposición. Estamos hablando en general. Es decir, te crean ese lenguaje para no decir nada.
Dije, no dice nada. Refinar es como sería sacarle un poquito de lo que sobra, de lo que está de más. Pero ese es el significado que tiene en la práctica. Pero en la práctica del oficio al que se aplica perfilar o reperfilar, sacar algo. Pero la economía, ¿qué significa nada, basura?
No tiene sentido.
Bueno, entonces te lo voy a llevar para que la gente lo entienda. Porque esto no tiene que ver con la formación.
No, es que vos lo explicaste clarísimo. Mejor que cualquier ministro o ministra de economía. Recién explicaste lo de importaciones, explicaste lo de exportaciones, explicaste lo de lo privado, explicaste lo de lo público, explicaste lo de la economía real. Exactamente en 5 minutos.
Pero llevado a la familia, vos imagínate.
Pregúntame.
La familia, pareja y un hijo.
Sí.
¿Qué pasa si el marido golpea a la mujer todos los días? La mujer se va. Se termina yendo. ¿Cuánto va a soportar? O que la insulte. Lo mismo de la mujer hacia el hombre.
Pero lo que te quiero decir es, excepto que haya un círculo vicioso una relación en la cual la violencia es parte del vínculo.
Te lo cierro. Mirá, entonces ¿qué va a pasar? Lo mismo pasa si ambos padres golpean al hijo. El hijo termina en la calle, ¿no? Eso es, así funciona la economía.
Sí, que termina mal, termina mal.
Si vos a un empresario, todo el día lo volvés loco, dice, me voy a Brasil, me voy a Paraguay,
me voy a Uruguay,
me voy a Estados Unidos, se va.
Yo puedo, se están yendo todos.
Se va.
A Uruguay.
Se va. Dije entonces, Uruguay. En una familia normal, esa familia se tiene que desarmar porque es masoquismo. Es como decir, esto es morboso, que se quede. Por una cuestión de salud, se debe ir.
Sí.
Y el que se queda es enfermo. Entonces, aquella persona que se queda es porque tal vez le gusta, no tiene otra alternativa, no tiene dónde ir, tiene miedo, o le gusta. Entonces, a los argentinos no nos queda otra alternativa que soportar a la gran mayoría, porque el argentino, vos sabés que ama mucho este país, es un país bendito. En ese sentido, no sé.
Pero con ese ejemplo estaríamos todos enfermos.
Somos
47 millones de argentinos enfermos.
No, te puedo decir, viste que a veces el amor trasciende el daño, ¿no? Y también es, a veces es difícil abandonar todo, dejar todo, irse, porque el corazón te tira. Uh-huh. Entonces, bueno, no, nada. Si siguen con esa política de golpear al empresario, al comerciante, no hay forma de salir adelante, porque son los que producen.
Sí.
A ver, ¿cómo podés maltratar a la persona que genera un impuesto, que genera un dinero que termina en los impuestos y que eso permite que funcione toda la maquinaria política que es exagerada, ¿no? Hay más organizaciones políticas que personas. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cuándo está la clave? En ir a la producción. A la producción nuevamente. Pero con las reglas claras. Entonces, vos me preguntaste recién qué es LTM. Un lugar con reglas claras. Convenio accionista. Está por encima mío.
Sí.
Entonces yo mañana no puedo venir y cambiarlo. Es decir, no se va a distribuir dividendo. Porque no se... No, está claro. Esto es inmodificable. Entonces, te lo llevo al ejemplo. Bueno, la gente se va. Bueno, ¿qué se queda? ¿Qué reglas claras le das? ¿Vas a poner una fábrica y no te voy a cambiar la reglamentación por 10 años, por 20? Te dice, bueno, vas a fabricar reductores para cintas o maquinarias o llantas para bicicleta y mañana te la entran de Turquía, te la entran de la India, de China.
Sí.
¿Y esa persona que invirtió? Mm. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la regla clara? Bueno, el ETM tiene reglas claras, muy claras. Entonces, nosotros somos algo, una compañía, una empresa totalmente diferente a todo lo conocido. Se puede decir que, por eso yo siempre te digo que es una empresa del siglo XXII.
Sí.
Porque está concebida para otro tipo de mentalidad. Va a ser difícil que la gente acepte que una empresa puede ser buena, que una empresa puede ser diferente y que una empresa esté vacunada contra el Estado, esté vacunado contra la corrupción, esté vacunado contra las trabas, esté vacunado con los impedimentos para llevar adelante los proyectos.
Es verdad.
Entonces estamos vacunados contra todo. Tenemos tecnología propia. Nadie nos puede vender decir no te vendo la tecnología. Nadie puede decir no te vendo los productos.
Sí.
Tenemos todo. Estamos vacunados contra todo. Entonces no va a ser fácil que la gente entienda que somos una empresa diferente y que somos la única empresa que tiene cuatro patas. Es decir, la única empresa que es sustentable y que está amparada en una estructura corporativa, comercial, de diferentes empresas que hacen que la estructura sea sólida. Eso es el ETM.
Vos fíjate que a veces nos defendemos de lo diferente porque estamos tan acostumbrados a lo otro.
Por eso el Bitcoin entró en la cabeza.
Exacto.
Porque te lo repite tantas veces que pasa
estamos
a ser bueno.
Estamos tan acostumbrados a lo otro que eso pasa a ser bueno.
Pasa a ser bueno.
Y nos defendemos y buscamos todos los requisitos a lo que es diferente.
Bueno, es así.
Es una realidad.
Es así. Pero bueno, contra eso nosotros no podemos hacer nada porque somos una simple empresa que quiere salir adelante con cosas diferentes.
Sí, porque al darse a conocer uno puede aspirar a formar parte y todos podemos formar parte.
Un ejemplo,
a mí hay algo que me gustó de lo que vos dijiste.
¿Qué me está pasando?
Sí, pero 51% me piden la mayoría de lo que los quieren comprar de los que más tienen.
Momento, sí.
Y los que menos tienen son los que quieren formar parte. Qué bien que está. Después
entonces,
nos vamos a adentrar
entonces,
ahí.
Por eso en otro programa creo que dije el resto están afuera.
Exacto.
Véanla por la ventana ustedes. ¿Viste cuando como
darles espacio parte a todos? Me pareció fantástico lo que dijiste. Los que más tienen se quieren llevar el 51% y los que menos quieren participar. Bueno, yo voy a ir a los que menos.
Totalmente.
Excelente.
Vamos a hacer eso y estamos creando las herramientas para lograrlo. Pero por eso
el impedimento me dijiste.
No, mira lo que me está pasando. Nosotros pedimos en el edificio la electricidad, la luz, y como es un edificio protegido, hace 6 meses que todavía no me dan el uso conforme para poder bajar la luz eléctrica en los pisos de abajo para empezar la obra, para tomar empleados. ¿Qué me contás? Eso es el gobierno de la ciudad.
Sí, sí.
¿Qué opinás?
Vergonzoso.
Porque a mí me dice la gente, Armando, ¿cómo soportás eso?
Vergonzoso.
¿Cómo no iniciás una acción legal? Respiro profundo, le digo. Respiro profundo. Avanzo por otro lado. Estoy avanzando en Paraguay, estamos firmando contrato con una empresa, asociándonos con una empresa paraguaya para las obras que avanzan.
Entonces, hago una pregunta, ¿en este país no se está buscando generador de puestos de trabajo?
Sí. ¿Cómo se puede ser que...?
Y no te dan luz.
Nosotros contratamos una empresa que está haciendo los trámites. Es decir, que no es que lo estamos haciendo mal. Contratamos un grupo de arquitectos que se dedica a hacer eso. Imagínate si lo hiciéramos nosotros, que por ahí no conocemos dónde va el acento o dónde va la coma. ¿Cómo puede ser? Porque es un edificio protegido, acuérdate que ahí estuvo el Banco de Holanda y figura como patrimonio de la ciudad, ¿no? ¿Cómo puede ser? Es un edificio que tuvo después el Banco Bicel, después tuvo una compañía de seguro, un edificio espectacular, todo funcionando. Tienen que poner los cables al medidor, 3 cables, ¿son cuánto? 5 minutos, ya está. ¿Qué uso conforme? Pero todo lo que presentamos, todos los papeles como corresponde, medición, ¿cómo puede ser 6 meses? ¿Cómo me decís 6 meses para, a ver, para, no sé...
6 meses para darle luz, energía, me estás
yo
diciendo?
Yo no tengo todavía, en la planta baja y en el subsuelo todavía no tengo. Estamos avanzando de otra forma.
Pero sí tenés ascensores.
No, hasta que no tengamos, sí, no, en los pisos de arriba sí, pero en los de abajo, donde hay que hacer obras, donde va a estar Mineral Van funcionando, con
está bien, sea. Ahora entiendo. En los entonces, de abajo no
hay
te
que hacer
dieron
obra,
energía.
Hay que hacer obras todavía. Hay que modificar el piso, hay que acomodar el piso. Las cosas están rotas, mampostería, todo, bla. Para eso necesitas todos los permisos. Al ser protegido, no es... Y presentamos todo. Nada. Esperemos que salga dentro de los próximos 6 meses. Estoy siendo un poco...
Optimista.
Pero
¿eso
bueno,
depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires?
Depende, sí. Patrimonio de la ciudad. Eso es aberrante, asqueroso. Me da vergüenza. Porque voy a Paraguay, voy a hablar con la gente de minería. Bueno... En cuanto... No, la semana que viene. ¿Qué? Pará, me equivoqué de lugar. ¿Estoy soñando? ¿Me pellizco? Por eso se llena de inversores. Vos ves que hay alemanes, que hay de todas partes del mundo. Porque funciona. Pero vos estás hablando de que es para tomar empleados. Ahí no voy a poner, ¿cómo te puedo venir? Decir, un mercado de carnes. No, que voy a decir que puedo haber ratones. No, oficinas. Para atención al público, donde va a haber empleados trabajando, familias comiendo.
Es terrible.
Es terrible, es vergonzoso. Por eso la empresa se van. No, ¿qué vas a hacer? Te vas a Carlado. Por eso el empresario no hay forma de presionarlo, porque se va a Carlado, al país de Carlado. ¿Qué me ofrecen? No, no te ofrecemos nada, simplemente no te ponemos palos.
Claro.
Yo voy a hacer el lanzamiento de la sociedad el 22 de agosto. Damos a conocer Leguizamón Tecnología Minera masivamente.
Sí.
Espero que para ese entonces tenga el uso conforme. Esperemos. Y la gente me pregunta, ¿cómo toleras esas cosas, Armando? Porque tengo tantos proyectos y estoy avanzando, por ejemplo, con el tema de Asunción, del tema de inundaciones. Estamos firmando un contrato, te decía, con una empresa.
Sí.
Para asociarnos en una joint venture. Y uno está tan cargado de proyectos que las cosas malas yo las trato de, viste, de que no me afecten.
Y sí, avanzo, te pones como una especie de piloto.
Sí, avanzo por otro lado. Lo que está demorado, trato de generar
las condiciones
para acelerar. Para que avance lentamente o que se acelere. Pero no me enfoco ahí como que ese problema me tiene que afectar al resto de las cosas y no le presto toda la energía para que avance.
Está muy bien para dejárselo como enseñanza a los oyentes.
Avanzo también en Mineral Market.
Por consiguiente, uno siempre tiene que tener varios proyectos.
Sí, para la ansiedad.
No, para la ansiedad y para todo. Porque con la situación país, después del lunes se te puede llegar a caer un montón de cosas, bueno, y tenés que tener otras para levantar. Pero ¿y cuando no tenés ese contacto en Paraguay?
No es eso. Acordate, yo tengo varios proyectos.
No, ya lo sé, pero te quiero decir, no todo el mundo tiene los contactos para hacerlo.
Bueno, justamente es mucho trabajo.
Claro.
Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre nuestra estructura de Mineral Bank cuando salga y Leguizamón Tecnología Minera al resto de las empresas? Todas las empresas dependen de otras. Sí. Nosotros no dependemos de nadie. Es decir, aquel que confía en minerales es valor internacional.
¿Me está? Acá no te dan la electricidad. ¿Y en Paraguay?
A ver, nada, es otro mundo. ¿Qué crees? No voy a hablar mal de mi país.
No, pero te pregunto.
No, es otro mundo.
Se te abren las puertas de manera distinta, porque no lo terminaste de decir.
Totalmente, sí. Pero acá el político se cree una estrella de Hollywood.
Es verdad.
Vos citás a alguien o le mandás una invitación para hablar, sí, para contarle, no le vas a pedir nada. Yo, porque nuestro plan de ética empresarial dice que tenemos que llevarnos bien con la política.
El problema es que están acostumbrados a que todos los que van le piden
no,
algo.
No, yo antes me muerdo los labios y me corto la lengua. Pero es contarle lo que podemos hacer y qué beneficio le vamos a traer al país.
El tema es la cultura. Pero, porque la cultura paraguaya es distinta.
Ellos creen estrellas de Hollywood, entonces nada.
Bueno, ahí está. Los políticos en Paraguay no se creen estrellas de Hollywood. Y tampoco esperan en Paraguay que le vayan a sacar dinero.
Pero en cualquier país del mundo.
Nosotros acá somos más estrellita de Hollywood, nuestros políticos, y la verdad que todos los que reciben esperan que les saquen dinero.
La fotito, los canales. Pero yo te lo digo, en ese país, pero todo el resto es igual. Te vas a Estados Unidos, a Europa,
sí, en su mayoría.
Todo funciona muy bien. Entonces, bueno, nada, no hay mucho que inventar en ese sentido. Hay que hacerlo funcionar siendo un poco más, teniendo un poquito más de sentido común. Porque las empresas funcionan solas simplemente con reglamento. No hay que hacer nada. Solas funcionan. Reglas claras necesitan. El 20% de inflación, perfecto, listo. Hacen todos los cálculos con el 20% y llegan a fin de mes. Pero saben que en el 20. Sí, o entre 20 y 30. También se adaptan. Lo que no es inadaptable es las explosiones que hay. Porque, viste, a ver, un ruido de más no te afecta. Pero si te tiran un petardo bajo el pie, bueno, te afecta. Bueno, acá nos tiran dinamita todos los días a la mayoría de las empresas, desde el que tiene un taxi que te cambia, que no podés cargar combustible, o simplemente una peluquería que no podés, no podés pagar la boleta de la luz, son dinamita. El empresario que tiene más gente por ahí recibe el mayor daño, porque es difícil adaptarte. El que tiene menos por ahí,
sí, pero somos territorio minado.
Le duele
minado menos. Y no por minas de las que vos hablás.
Exactamente. Porque eso son generadas. Eso es lo triste. Porque si vos me decís que son cuestiones que son fortuitas, ¿no? Una guerra, un tornado, un huracán, un terremoto. Bueno, está bien, es reentendible.
Una
Pero
pandemia.
ellos sí, no, tampoco. Porque eso era el planeamiento. Yo el plan de ética empresarial sabía que teníamos que tener algo que rigiera en la sociedad. ¿Y quién lo tiene? Bueno, el plan de contingencia para pandemia y catástrofe lo tiene que tener, eso. Eso lo tiene. Es decir, Estados Unidos tiene para la guerra nuclear el NORA, ¿no? Que es el sistema que hace cuando hay un ataque nuclear. Contingencia. Rusia también lo tiene. Bueno, ¿cómo no vas a tener un plan Sí, yo humildemente tenemos un plan de ética empresarial y tenemos proyectado hasta nuestro propio sistema de perforación y cuantificador, ¿no? Que es diferente a todas las mineras que estamos desarrollando. Entonces, justamente lo que hace un Estado es prever todas las cosas que una persona física no la puede hacer, pues son muchas personas pensando, dirigidas, para que tenga todo un objetivo y un camino en la misma, con el mismo sentido.
¿Y vos pensás en todas las contingencias, como por ejemplo de un día para el otro que te suba el dólar de la manera que pasó?
A nosotros no nos afecta en el tema de minería, no nos afectaría.
Te lo iba a decir.
Porque a la gente que le vamos a dar, el patrón mineral, suponete que vos querés comprar...
Tenés esa ventaja.
Cobre, tenés cobre. A ver, vos tenés una tonelada de cobre. ¿Qué vamos a ver qué pasa cuando Mina Laguna esté funcionando? Vos tenés una tonelada de cobre, vos, Alejandra.
Sí.
Y sube el dólar y vos decís, bueno, ¿qué me importa? Tengo claro. Una tonelada. Vas a decir, está mal lo que digo.
No,
y la
pero
forma,
coincido.
Pero para que se entienda.
Coincido.
Tengo una tonelada de
en tu empresa y en tu invento, es verdad, no influye.
Nosotros, el desarrollo que hicimos está basado en una economía real.
No influye.
Donde atamos todos nuestros activos.
Está muy bien.
Al mineral. Entonces, la gente va a ahorrar en cobre, en cobalto, en níquel. Y dice, bueno, perfecto, tengo una tonelada. Déjala ahí.
No pierde el valor.
Y aparte una cosa, le gana el dólar.
Le gana. Tenés razón.
Le gana el dólar también, así que vos ganás.
Y en el país que fuera.
Exactamente, porque el precio es internacional.
El precio es internacional.
Así que se devalúa el euro, no importa.
Buen invento, Leguizamón.
Vos tenés minerales. ¿No? Y estás resguardado. Porque es el mejor patrón. Estás para aquellos que pueden el oro o la plata, el níquel, el cobalto. O el cobre para el comerciante.
¿Y ahora por qué no lo hicieron otros?
Porque no tiene la tecnología. Porque nosotros tenemos un... A ver, si sos banco, tenés que ir a comprar el mineral. No tenés la segunda pata. Tenés una pata. Vamos a llevarlo si otro lo puede hacer. Se juntan un montón de gente con dinero. No tiene la tecnología. Tienen que depender de un montón de gente pensante.
Ahí está de por qué no.
Entonces, vamos a decir, un banco tiene dinero de la gente... Primero que no lo puede hacer porque la carta orgánica lo prohíbe. Un banco no puede invertir directamente. Tiene que tener el resguardo. Cuac.
Sí.
A ver, cuac. ¿Me entendiste?
Sí, te entiendo.
Como el 2001.
Sí.
Explota y no queda nada.
Mm.
Bueno. Porque los bancos, acordate que son estructuras con sillas y computadoras y gente linda.
Sí.
Atrás de ellos no hay nada físico.
Mm.
Entonces, bueno, vamos a suponer que lo pudieran hacer o que grupos de inversión lo pueden hacer. Pero necesitan ir a comprárselo a un productor. Entonces el productor, como son grandes, entra en conflicto. Porque un grande a otro grande, ¿viste?
Sí.
Hay una paridad. Entonces ya vamos a suponer que se acoplen los dos.
Sí.
Faltan dos patas más, que es la tecnología.
No, pero si te asocias con el de la tecnología.
Seamos nosotros. Nosotros somos una nueva minería, no nos asociamos con la vieja minería ni con el viejo sistema. Lo blanco no se mezcla con lo negro, el barro no se mezcla con el agua transparente, el aceite.
¿Ustedes son los que tienen la única tecnología que realiza lo que realizan las minas?
Hasta el momento somos los únicos. Nosotros vamos a hacer polimetales, así que somos los únicos. ¿Hay alguna tecnología mediocre de oro que es por zaranda, una pavada bárbara que dona toda basura?
¿Y ustedes cómo lo hacen?
Usa agua también.
Repetímelo.
Nosotros en seco. Nosotros, acordate que podemos usar agua para algún proceso, pero lo hacemos a seco. Así que...
Nada, ¿y cómo te surgió esa idea?
Acordate que te había dicho...
Ya sé, pero repetime.
Que en base a que la minería estaba virgen, había todo por hacer. Entonces, ¿qué es lo que le molestaba a la gente? Era la contaminación por un lado, el agua por otro, y a nivel industrial es que no había nuevas tecnologías. No había nada, era lo mismo de siempre. Así que vamos a conformar a la gente, no usemos agua. Y vamos a conformar lo ecologista, no usemos químicos. Y así surge. Y aparte, acordate que la imposibilidad de haber comprado algunos reactivos que yo necesitaba para mis investigaciones...
Pero más que cómo surge desde ese punto de vista, que lo has dicho, en lo creativo.
En lo creativo es que me estudié las crisis financieras de todas. Por eso sí, yo la otra vez fui a la presentación de un libro de un economista de muchos años.
Sí.
Y yo me di cuenta que... Te venden un conejo negro.
Claro.
Te cuentan la mitad de la historia. ¿Vos sabés qué bronca me da una persona grande?
O te la tergiversa.
Yo lo felicité en el buen sentido, pero te cuentan la mitad de la historia. Te dicen, no, porque Japón. Sí, vos te estás olvidando de la crisis de Japón. ¿De qué me estás hablando? No, porque la crisis... Me nombraba todos países que habían tenido crisis peores que la nuestra. Nombró Israel 400% de inflación en su momento. Entonces, yo me leí lo mismo que vos, pero... a ver, no metas la basura bajo la alfombra.
A todos.
¿Está? Porque todos los que nombraste no son trigo limpio. Todos tuvieron crisis peores que nosotros hace muy poquito. Y te los venden como ejemplo.
Entonces, pero si no sabes, te comes los espejitos entonces, de colores. ¿En qué surge? Por eso que es la cultura, es lo que yo te estoy diciendo. Es la educación y la cultura uno de los ejes.
¿Qué surge? ¿Por qué surge esto? Porque me estudié la historia de la crisis financiera. La deuda soberana, ¿cómo se llama? La crisis bancaria, todo, la crisis financiera en definitiva, la Reserva Federal, cómo funciona la moneda, los organismos que la regulan. Dije, no quiero hacer eso. Eso es lo viejo, esto es lo nuevo. ¿A partir de cuándo está eso? Y a partir de 1860 que empezó el negocio financiero como un negocio. Antes eran herramientas para la gente. Los bancos prestaban dinero para que la gente produzca algo, ¿no?
Originalmente. Pero muchas personas, Armando, pueden decir, yo esto no lo quiero hacer en base a la historia, en base a las crisis, en base a esto, en base a lo otro, entonces esto otro. Pero de ahí a despertarte y decir, voy a hacer una tecnología para minas con tratamiento en seco, hay un trecho.
Sí, bueno, pero eso que te acabo de responder es en base a la estructura que nosotros tenemos, que es diferente, ¿no? Es volver al año 1700, la economía real.
Te entiendo,
de que se producía.
Basándose en eso.
Porque cuando se transforma la economía real en un negocio financiero,
ahí es cuando
el
se
negocio,
pierde.
Ahí se pierde. Y empezaron a...
Ahí se pierde la economía real.
¿No?
Bueno, fíjate, ahora lo estás explicando.
La crisis del tulipán.
Me estoy basando en esto. Entonces, cuando deja de existir la economía real y empieza la economía netamente comercial, es cuando dejo, en base a esto que veo que es economía real, ahora sí se va entendiendo el proceso.
Bueno, totalmente. ¿Viste como la crisis del tulipán en el año 1600? Que la gente se dio cuenta que era más rentable vender a futuro algo que no tenía sembrado y cada vez más caro, más caro, más caro, hasta que explotó. Fue la primera crisis moderna, se puede decir, de financiera, ¿no? De una burbuja.
Sí.
Entonces, en base a todo eso, dijimos, nosotros queremos hacer algo diferente. Algo que sea perdurable. ¿Y qué es perdurable? Los minerales. Porque este negocio, ¿se puede hacer en los cereales? No. Porque los cereales dependen de un montón de cosas. No te compran y vos lo tenés que almacenar. Y almacenarlo te sale caro. Y para que no se funda, tenés que hacerle todo un tratamiento de circulación, temperatura, bla, bla, bla.
Bien.
Entonces,
ahí lo estás desglosando,
vos
¿ves?
Guardarlo.
Al invento.
Si vos guardás el cereal, perdés. Lo tenés que vender sí o sí. Pero el mercado te regula el precio en base a qué. A que, por ejemplo, Brasil produjo más, Rusia produjo más, Estados Unidos produjo más, sequía en Rusia, sequía en Estados Unidos. Entonces, en base a eso, a la demanda, es tu valor.
Bien.
En cambio, los minerales no. Los minerales, por ejemplo, bajaron el precio, no los vendés. Déjalo ahí, sí. Ahí van a estar 1 millón de años.
Claro, es decir, no tenés el almacenamiento del cereal que lo perdés. No,
totalmente. Una barra de oro de 12 kilos, vos sabés
está
que
muy bien.
La superficie es muy chiquita. En un palo.
Ahí está el desglose que hiciste.
Entonces, nada.
Ahora voy llegando al invento.
¿Cuál es el origen de todo esto? Es que lo otro es irreal y esto es más real, ¿no? Y obviamente tuvimos que armar toda esa estructura soporte de empresas satélite o patas para poder llevarlo adelante, porque los mecanismos...
Pero partiste de la tecnología, de tener la tecnología.
Partí de la necesidad de la gente que me permite la tecnología.
Bien.
La necesidad del sistema, se puede decir, de ir a algo nuevo, una nueva minería. La minería del siglo XXI, como te digo. Y en base a eso, bueno, veo cómo el producto termina en la gente y me doy cuenta que está lleno de intermediarios. Y la gente siempre termina pagando mucho más.
Es verdad.
Entonces, vamos a desplumar a la gallina. Vamos a sacar todos los intermediarios.
Bueno, fíjate qué es lo que pasa con los precios.
Bueno, entonces...
El problema no está en el campo.
Yo creo que Leguizamón Tecnología Minera se va a convertir en una empresa más exitosa de este siglo. Es muy arriesgado lo que te estoy diciendo. Suena muy loco. Suena muy exagerado. Pero nosotros lo estamos haciendo. Y venimos avanzando muy bien. Estamos 3 años adelantados a nuestro proyecto. Estoy en el plan 2025. Pero estoy en
otro tema. Ustedes trabajan con proyecto a largo plazo.
Sí, a corto plazo es burbuja o
por eso.
O una piramidal o algo. No existe. A ver, si vos querés sembrar bosque, es decir, querés tener un bosque para talar la madera, te lleva 10, 20 años, depende, sí, de qué tipo de madera, de árbol siembres.
Sí.
No existe el negocio a 8 meses, 10 meses. Si vos querés construir una torre, un edificio, son 4 o 5 años una buena, sí, torre. O 3, o 2, una más chica.
Sí.
Entonces no existe. A ver, en todo el mundo se amortiza al 5%, o al 1 en algunos lugares. Se hace planeamiento, por ejemplo, fíjate, una casa en Estados Unidos se compra hasta un plazo de 30 años. Entonces, tardan en amortizarse las cosas. Si vos querés ganar en 5 o 6 meses, desconfía. A alguien le estás quitando el dinero. A alguien está pagando más caro el producto.
Está muy bien.
¿Me explico? Porque podés llegar a ganar.
Es verdad.
Pero alguien perdió.
Empezá a dudar.
Alguien perdió. A ver, si vos le remarcás el precio a un producto, alguien perdió. ¿A quién? La gente que lo paga.
Es verdad.
Entonces ganás a costillas de.
Exacto.
Entonces, eso es un poco vil. Son herramientas que sálvese quien pueda. Es entendible en un país tan difícil. Sálvese quien pueda. Entonces nosotros vamos a la economía a medir trabajo, la realidad. El dinero lo tiene la montaña, no se queja, no te llora, no es nada. Entonces, ahí está la riqueza. ¿Queremos más?
Y tampoco es como el campo, que estás en la incertidumbre del clima.
Claro. Saquemos más. Dupliquemos la producción. Ah, ¿no alcanza? Tripliquemos. Explotemos en varios yacimientos. Esa es la pregunta que nos hacemos si queremos más. Ahora, si queremos más, la gente más va a confiar en nosotros.
Sí, pero
porque eso significa que vamos a estar en diferentes lugares.
Para mí la base es la tecnología.
Por supuesto, ese es el comodín nuestro.
El comodín.
Cualquiera que venga con la jugada, sí, bueno, este no lo tenés.
Ese no está.
Entonces, como tenemos un 30% más barato,
tecnología en seco, en la minería no está.
El costo productivo 30% más barato que con cianuración. Entonces tenemos una diferencia importante, una herramienta de negociación importante para aquellos que no quieran boicotearse, puede decir. Pero aparte tenemos, a ver, el hecho de que esté esta tecnología no significa que la anterior deja de ser importante, porque una gota no hace, una golondrina no hace verano. Es decir, nosotros tenemos la tecnología, obviamente el mundo es muy grande, vamos a producir un poco de todo eso que necesita. El resto esto va a llevar tiempo que simplemente. Porque el auto eléctrico, ¿hace cuánto que existe? 40 años, hace mucho más. Pero ya hace 40 años que ya hay auto eléctrico.
Claro, obviamente lleva que tiempo. Después va a venir algo superador también.
No, lleva tiempo aplicarlo.
No, y aparte vas a estar analizando algo superador también.
Nosotros sí, vamos a estar por las tierras raras ya para ese entonces.
Vas a estar con otra cosa más superadora, obvio.
Así que no, eso no nos preocupa. Pero estoy
¿cuánto hablando tiempo lleva implementarlo?
Que la gente, es decir, que otros competidores estén en de alguna manera trabajando con algo similar, yo calculo 20 o 30, 25 años tenemos de por delante.
¿Y ustedes ya tienen la tecnología para aplicarlo ya?
Nosotros, yo desarrollé el prototipo allá para el 2016, con pruebas y todo de laboratorio.
¿Y ese prototipo lo podés llevar a cabo en cualquier país del mundo?
No, esa unidad de prueba. Y nosotros estamos avanzando ahora a través de RoverPan en construir la máquina a escala,
claro,
mega industrial, que va a procesar 6.000 toneladas día. Claro. Estamos hablando que pasamos a ser mega minería ecológica. Entonces, lleva tiempo, porque las herramientas que utilizamos de financiamiento son muy nobles. Es lo que confía la gente en nosotros, aquellos conocidos, familiares y amigos y demás.
¿Y vos esa tecnología también la podés hacer en Paraguay, por ejemplo?
Sí, por supuesto. Nosotros estamos pidiendo unos yacimientos ahí en Paraguay. Así que no, esto se aplica en cualquier lugar. Obviamente el tipo de formación geológica de yacimiento por ahí son diferentes. Cada yacimiento tiene su particularidad, no son todos iguales. Es más, te cambian 100 metros la formación.
¿Y las máquinas cómo las trasladás?
Las máquinas son 27 contenedores que forman una sola máquina. Bien. Grande, porque justamente el reto era el tamaño que tenía, así que nosotros decidimos, para proteger la tecnología, dividirla en 27 pasos. Entonces nadie tiene el conocimiento sobre la 27. Va a haber gente especializada en un módulo, en otro módulo, y nadie sabe cómo funciona todos los módulos por completo. Es decir, es como que vos tenés una carta dividida en 5 pedazos.
Sí.
Vos sabés lo que dice tu módulo y qué es lo que tiene que decir tu carta.
Sí.
¿No? Entonces vos podés replicar y escribir una igual, sacarle fotocopia, pero vos no tenés la del otro. Como son 27, vos no tenés la de los 27. Eso se llama secreto industrial.
Brillante.
Yo estoy un paso adelante. Entonces decidí dividirlo en 27.
Es apasionante.
Es agotador.
No, es apasionante. Entonces, para uno que
módulo,
te escucha.
El módulo 2.
Para vos, te imagino.
Se sabe que hay un caño que va de acá hasta allá y que tiene que tener esta presión, pum, y ya está. Hasta ahí.
¿No? Módulo 3 hasta el 27.
Exactamente. Es imposible. Si no te pueden copiar cómo fabricar la batería que la tienen ahí, vos fíjate que una batería es una cosa.
Sí.
Está en tu celular, hace tecnología inversa y lo copias. Mm. Y está ahí. ¿Cómo van a copiar la mía, mi tecnología, que no la tienen? Y que encima está separada. Es como que si vos la batería la tuvieran 7 pedazos. Entonces, es
sí, sí, conservás.
Se llama secreto industrial. Es la mejor forma de que te dé un monopolio sobre el producto que una patente, porque la patente es una difusión.
Bien.
Del invento.
Es ahí, decir, está la diferenciación.
Justamente está armado para que se transfiera el conocimiento a nivel mundial. Por eso tienen caducidad a los 20 años.
Ahí está lo que dijiste. La diferencia entre patente y secreto industrial, que en su momento no era tan sencillo de comprenderte. Ahora está clarísimo.
Entonces, bueno, ese es, a nosotros calculo nos va a dar por lo menos 25, tal vez más años de ventaja. Mm. Vos imagínate. ¿Viste
y se puede trasladar perfectamente?
Por supuesto.
Los 27 módulos.
Van arriba de camiones, así que bien. No. Yo fabrico.
¿Y por mina cuánto se necesita?
Dependiendo la envergadura de la mina, pero por ejemplo, nosotros podríamos con esta tecnología poner en marcha Famatina. Mirá la riqueza que vendría para el país.
Es verdad.
¿No?
Hoy me estaba explicando, José Luis Antúnez me estaba explicando todo el procedimiento de Atucha 1. Que fue de Atucha 12 y de la obra. Y con vos estoy aprendiendo todo este procedimiento. Es fantástico.
Mirá, sí, vos imaginate lo que significaría para La Rioja, que tiene apenas, debe tener, no sé, pero algo de 400 y pico mil habitantes. No estoy seguro con la cifra. Pero imagínate lo que significaría poner en marcha ese yacimiento, ¿no? Y toda la minería de La Rioja, por darte una provincia.
Porque, y aquellos que son tantos que se escucha dueños de la minería, minería Exxar, minería esto, minería el otro, ¿cuál es la diferencia?
Es que, a ver, ¿cómo te podría explicar? Es que el dinero no queda en Argentina de eso. Entonces, es como vos me decís, uy, qué rico asado que tengo. Pero yo no estoy invitado al banquete. Y vos te saboreás, sí, esto lleva, mirá, gasté. Invertí en la parrilla, sí, pero te lo comes vos. Y mirá, el mejor condimento, sí, pero te lo comes vos. El mejor tenedor, sí, pero te lo comes vos. Mm. Uy, ¿cuánto invertiste? Sí, pero te lo comes vos, flaco. Perdoná. ¿Por qué me decís hablar de 50.000 palos? Pero es tuyo.
Es verdad.
Es tu bolsillo.
Es verdad.
Yo estoy hablando de hacer una nueva minería donde, en primera instancia, los primeros beneficiados son las personas que invierten. Segundo, la nación. Porque se va a hacer todo acá.
Tenés razón, entonces, se lo llevan los demás.
Entonces, yo, el asado
es
mío.
Más, vienen de afuera.
No te digo, es un súper asado, decir, no tengo. Decir, no puedo decir, vamos a invertir porque es muy, muy del trabajo del día a día esto. Pero te digo, mirá, esto es tan sabroso, es más chiquito, pero estás invitado al banquete. Lo podés saborear. ¿Vas a querer más? Sí. Con el tiempo vamos a crecer y vas a tener más. Pero fíjate qué rico que es. Entonces vos te vas a quedar sentado al lado mío esperando que yo vuelva a hacer el próximo inversión, el próximo yacimiento, o que triplique o cuatriplique la capacidad porque puedo comprar más camiones, más retro, más pala. Entonces vos vas a estar sentadito ahí al lado y vas a llamar a otra gente y decir, bueno, mira, yo lo probé, esto es rico, mira, y está funcionando. Bueno.
Ahora, por ejemplo, todas estas minerías que se habla tanto, ¿tienen el tipo de tecnología tuya en seco?
No, no. A ver, no existe tecnología de minería, Alejandra. Tecnología de lixiviación, cuento chino.
Bien.
¿Sabes lo que es la minería? Lo único tecnológico que tiene son los camiones esos modernos, ¿no? Que prácticamente se manejan solo. Y las perforadoras. ¿Sabes lo que es la minería? Son montañas de material micronizado, triturado, tipo polvo, tipo talco, con una lluvia de químicos, ¿no? Y unos tanques que revuelven el químico. Esa es la tecnología, no hay nada. Lo único tecnológico son los espectrómetros de masa que utilizan para analizar las perforaciones o cuantificar un ¿cómo se llama? Una partida, ¿no? No existe, no es esa tecnología. Eso no es tecnología, son tachos que mezclan. Lo nuestro sí. Bien. Porque lo nuestro entra el material polvo y no hay nada dentro de químico ni nada, y realmente se produce una atracción en serio. Estamos en un año luz de eso, de la vieja minería, un año luz. Porque ellos, cuando salgamos al mercado, hoy son los reyes, pero cuando salgamos al mercado, nosotros estamos proponiendo una provincia a través de nuestro comunicador, es hacer turismo minero. Cuando estemos instalados en esa provincia, queremos tener nuestro módulo, que es una fábrica grande, y que la gente vaya, que el país vaya, y hacer turismo minero, que entre la máquina, obviamente, bien, con las condiciones que no va a haber cámaras, ¿no? Igual está separado en 27
igual
módulos,
sí.
No tienen acceso a todos los módulos, no. Pero para que vean cómo es la nueva minería del siglo XXII, la
genial,
mía, la nuestra.
Turismo minero.
Entonces, vengan y vayan a la otra de al lado.
Fantástico.
¿Está? Entonces, no tengo nada contra ellos porque el sol sale para todo.
No, está fantástico.
Pero nosotros somos lo nuevo. Una persona me preguntó si iba a formar parte de la las organizaciones que hay. No, lo nuestro no se mezcla con nada.
Bien.
¿Está? Entonces, somos, creo, los iniciadores de este proceso tan fabuloso que es minería ecológica sustentable, minería del siglo XXII. Y tenemos tan claro el camino, tan claro el objetivo, tan claro el procedimiento que nos va a llevar ahí, tan claro la ética empresarial, que no hay posibilidad que fallemos. Porque bien, esto... se pueden poner trabas acá. Sí. Salimos al lado.
Bien. ¿Te puedo decir algo, Armando?
Sí.
Mil gracias, porque lo que yo he aprendido, ojalá que lo hayan aprendido los oyentes. Me ha parecido fantástico y aprendí muchísimo. Gracias, mil gracias. Armando Leguizamón, fantástico programa, como siempre. Un cariño muy grande. Y aquí... ¿dónde hemos estado si no es en Inventos? Inventos
Culturales.
Chao, gracias.